Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos y Rusia analizan la crisis venezolana en Italia, pero no logran un acuerdo sobre soluciones. Estados Unidos impone sanciones a empresa minera aurífera venezolana. El secretario de Estado Mike Pompeo está en Kuwait para impulsar la agenda del Medio Oriente. Y el beisbolista Mike Trout podría firmar un contrato con la cifra récord de $500 millones. Cordiales saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia. Hoy es miércoles 20 de marzo de 2019. Ustedes sintonizan La Voz de América y comenzamos Buenos Días América. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, se reunió en Roma con autoridades de Rusia e Italia. Informa Sabina Castelfranco.
El enviado especial para Venezuela, Elliot Abrams, dijo que Rusia y Estados Unidos no han llegado a un acuerdo sobre cómo resolver la crisis en Venezuela luego de las conversaciones en Roma, y sin excluir una reunión futura entre ambas partes, dijo que las conversaciones ayudaron a ambas partes a comprender mejor sus respectivas opiniones. Abrams describió las conversaciones de Roma con los funcionarios rusos sobre la crisis en Venezuela como útiles, sustanciales y serias. Dijo que las conversaciones permitieron a Estados Unidos entender que Rusia ve la crisis en Venezuela como algo muy serio, a diferencia del presidente Maduro, principalmente desde los aspectos económico y humanitario. Tras una reunión con el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, Abrams dijo: "No vinimos a una reunión de las mentes, pero las conversaciones fueron positivas en el sentido de que creo que ambas partes emergieron con una mejor comprensión de los puntos de vista de la otra parte. Las dos partes siguen enfrentadas por la legitimidad del presidente venezolano Nicolás Maduro". Abrams también se reunió con Pietro Benassi, el consejero diplomático del primer ministro italiano Giuseppe Conte. Italia no ha reconocido al líder de la oposición y parlamentario venezolano Juan Guaidó. Abrams aclaró que no estamos presionando al gobierno italiano para que se reconozca a Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. Abrams destacó que las negociaciones no están en marcha porque no negociamos el futuro de Venezuela con Rusia u otros, porque el futuro de Venezuela será elegido por los venezolanos. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma.
En tanto, el gobierno de Estados Unidos impuso nuevas sanciones a Venezuela, específicamente a la minera estatal Minervén y a su jefe Adrián Perdomo, como parte de los esfuerzos estadounidenses para presionar al gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que las sanciones apuntan a las operaciones de oro ilícitas que han continuado para consolidar el régimen ilegítimo del presidente Nicolás Maduro. Las acciones consisten en bloquear todos los bienes e intereses o el 50% de esta entidad e individuo que se encuentren en Estados Unidos o en la posesión o el control de personas de Estados Unidos, y señala que el régimen de Maduro está saqueando la riqueza de Venezuela al tiempo que pone en peligro a las poblaciones indígenas al invadir las áreas protegidas y causar la deforestación y la pérdida del hábitat. Indica también que los trabajos de minería y posterior venta del oro que ha lucrado el gobierno del presidente en disputa han obviado el impacto ambiental y cultural. Según el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, el plan de Maduro para usurpar la autoridad de la Asamblea Nacional y despojar a Venezuela de los recursos naturales ha expuesto a las comunidades locales a toxinas muy peligrosas. Mientras tanto, la Iglesia Católica Venezolana insiste en el ingreso de la ayuda humanitaria al país ante la agudización de la crisis. Álvaro Algarra tiene el reporte.
El cardenal Baltasar Porras, en representación de la Iglesia Católica Venezolana, informó que se reunieron con la misión de la ONU que representa a la alta comisionada Michelle Bachelet y plantearon la situación que viven los venezolanos e insistió en la importancia de lograr el ingreso de la ayuda humanitaria que será para todos los ciudadanos sin distinciones.
Creo que en estos momentos la ayuda humanitaria no es solo para los niños desnutridos, para los ancianos, para los que tienen tratamiento permanente, que no pueden dejarlo porque eso significa ir directa a la muerte, que en esto tenemos que seguir pues insistiendo, porque si no se respeta la vida de los enfermos, la vida de los sanos, la vida de los presos, la vida de quien puede sufrir pues cualquier tipo de accidente, esto descalifica y deslegitima a quien quiere pues estar en el poder sin cuidado en la vida de los ciudadanos.
No obstante, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, ha advertido en varias oportunidades que la ayuda humanitaria de Estados Unidos es un show para ocultar sus intenciones de apropiarse de las riquezas y establecer un dominio en la nación sudamericana. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Esto es Buenos Días, América, una producción de la Voz de América.
Los presidentes de Estados Unidos y Brasil se reunieron el martes en la Casa Blanca y coincidieron en varios temas, entre ellos la preocupación por la crisis en Venezuela. Bricio Segovia siguió el encuentro y este es su reporte.
Con una sintonía sin precedentes entre Jair Bolsonaro y Donald Trump, ambos tuvieron en la agenda de discusión la cuestión venezolana. Por la parte estadounidense, Donald Trump dijo que todavía no se han aplicado las sanciones más severas.
En algún momento me imagino que las cosas van a cambiar. No hemos aplicado aún las sanciones realmente fuertes. Podemos aplicar sanciones muy fuertes. Todas las opciones están abiertas, así que podríamos hacerlo. No hemos aplicado aún las sanciones más fuertes. Tú lo sabes. Hemos aplicado, yo diría, sanciones intermedias, pero podemos ser más fuertes si necesitamos serlo.
Además, no solamente se refirió a estas sanciones, sino también a la cuestión de la intervención militar. Donald Trump señaló que todas las opciones siguen sobre la mesa. Además de eso, también el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, se refirió a esta posibilidad, aunque eludió la pregunta. Ahora bien, dijo que Brasil hará todo lo posible para que Venezuela supere la crisis en la que está sumida y haya una transición en ese gobierno. Reiteró, de hecho, el apoyo de Brasil al gobierno interino de Juan Guaidó. Y como decía, la sintonía que pudimos ver entre Donald Trump y también su homólogo brasileño no tiene precedentes. Se trata de una sintonía que no solamente vimos en los gestos, sino también en las palabras.
Antiamericano. Hoy en día Brasil tiene un presidente que no es antinorteamericano, lo cual no había ocurrido en las últimas décadas. Las reformas que en este momento estamos tomando han transformado a Brasil en un país aún más atractivo. Estamos fuertemente comprometidos a presentar un balance apropiado de gobierno al tiempo que cambiamos totalmente nuestras condiciones de negocios.
El presidente estadounidense dijo que ve ahora a Brasil como un aliado más en la región, un aliado que no forma parte de la OTAN. Donald Trump también flirteó con la idea de que Brasil pueda unirse a esa alianza en el futuro, aunque dijo que para que eso ocurra tendría que hablar con muchas personas todavía.
Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Hacemos ahora una pausa. Cuando retornemos les estaremos contando dónde se encuentra el secretario de Estado Mike Pompeo.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, y agradecemos su sintonía. El secretario estadounidense de Estado Mike Pompeo intenta hoy reforzar un frente unido contra Irán durante una gira por Oriente Medio que incluirá conversaciones con el aliado clave, el primer ministro Benjamin Netanyahu, antes de las elecciones en Israel. El secretario de Estado inició una gira regional en Kuwait, donde se reunió con el emir Sheikh Saha Ahmad al-Sabah en la primera parada de un viaje que también le llevará a Israel y a Líbano. Tras la reunión, el canciller kuwaití dijo que una propuesta de paz esperada por Estados Unidos para el Medio Oriente debería tener en cuenta consideraciones regionales y todos los interesados. Esperamos que el plan tome en cuenta la situación en la región y en todas las partes relevantes, añadió. Antes de su arribo a Kuwait, Pompeo dijo a los reporteros en el vuelo desde Estados Unidos que discutirá el diálogo estratégico y la necesidad de combatir la amenaza que representa la República Islámica de Irán con los líderes de la región. Autoridades estadounidenses de inmigración en la frontera con México están recibiendo peticiones de solicitantes de asilo que deberían ser devueltos a México después de comparecer en la Corte de Inmigración, quedarse en el país porque temen por su seguridad mientras esperan el proceso en territorio mexicano. Las peticiones son un nuevo intento de los migrantes de permanecer en Estados Unidos durante los procesos de sus solicitudes de asilo en vez de hacerlo en México, como lo establece la nueva política de línea dura del presidente Trump para detener la entrada ilegal a su país. Unas 240 personas, incluidas familias, han sido devueltas a México desde finales de enero en el marco del programa denominado Protocolo de Protección al Migrante, según dicen funcionarios de Estados Unidos. 6 migrantes centroamericanos que cruzaron desde Tijuana a través del cruce fronterizo San Isidro comparecieron el martes en un juzgado de San Diego en el primer día de audiencias del programa. A todos se les dijo que regresaran a México. Robin Barnard, abogada de la organización sin fines de lucro Human Rights First, dijo que pidió a las autoridades que permitieran a sus clientes hondureños, 2 de ellos, permanecer en Estados Unidos. Ambos tienen miedo de regresar a Tijuana para esperar sus próximas audiencias a principios de agosto. Tijuana, como gran parte de la zona fronteriza del norte de México, ha sido escenario de un extenso derramamiento de sangre desde que el gobierno federal comenzó a utilizar militares contra los cárteles de la droga hace ya más de una década. El presidente Donald Trump acusó a las redes sociales, incluidos Facebook y Twitter, de ser parciales y sugirió que la situación debe ser analizada. Estas cosas están sucediendo, se quitan los nombres, la gente no se está comunicando, ustedes han escuchado las mismas quejas y parece que son conservadoras, si son republicanos, si están en cierto grupo. Hay discriminación y gran discriminación, dijo el mandatario y añadió, lo veo absolutamente en Twitter y Facebook, que también tengo, y otros que veo. Trump, un ávido usuario de Twitter, se puso del lado del congresista Devin Nunes de California, el principal republicano en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, quien presentó una demanda por $250 millones por difamación y negligencia contra Twitter, afirmando que permitió una campaña de desprestigio contra él. En respuesta a un reportero en la Casa Blanca el martes, durante la conferencia de prensa conjunta con el presidente brasileño Jair Bolsonaro, el presidente Trump dijo que las plataformas digitales tienden a suprimir los puntos de vista de republicanos y conservadores. Trump dijo que llega a más de 100 millones de personas a través de Twitter y otras plataformas digitales y que está aprovechando esa atención. Pero de todas maneras, acusó a las plataformas sociales, programas de televisión y los medios de comunicación en general de ponerse del lado de los radicales izquierdistas demócratas. The people are smart. The people get it. La gente es inteligente, la gente lo entiende, pasan por todo eso, sea lo que sea que estén alimentándoles y al final estiran la palanca correcta. Es una situación muy, muy peligrosa. Entonces creo que, de acuerdo, creo que hay que mirarlos muy de cerca, afirmó. Los datos de los informes de transparencia de anuncios políticos de Facebook y Google, recopilados por Bully Pulpit Interactive, muestran que la campaña de reelección de Trump ha gastado casi el doble que todo el campo demócrata combinado en los anuncios en Facebook y Google. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan exigió que Nueva Zelanda restablezca la pena de muerte y la aplique en el caso del pistolero que mató a 50 personas en dos mezquitas en Christchurch. Erdogan hizo la demanda durante un mitin de campaña en la ciudad norteña de Ereğli antes de las elecciones locales. ¡Qué barata es la vida humana! Si no hay tal cosa en sus leyes, entonces hagan nuevas regulaciones legislativas y no les den a los asesinos un derecho a la vida, dijo. Erdogan ha convertido los asesinatos de mezquitas en una parte central de su campaña electoral local. Un video del pistolero que ataca las mezquitas ha sido repetidamente emitido en sus reuniones de campaña. El gobierno de Nueva Zelanda ha pedido a Ankara que deje de transmitir el video y que rechace la retórica, lo que, según advierte, podría provocar ataques contra ciudadanos de Nueva Zelanda. También ha señalado que el sospechoso es un ciudadano australiano. El ministro de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda, Winston Peters, dijo el martes que viajará a Turquía para aclarar las cosas. La primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, se prepara hoy para solicitar a la Unión Europea una breve demora en el Brexit. May enviará hoy una comunicación escrita a los líderes del bloque para pedir formalmente un poco más de tiempo para abandonar la Unión Europea más allá de la fecha límite del 29 de marzo, según dijo un funcionario de Downing Street. El Parlamento votó la semana pasada a favor de un retraso de 3 meses hasta finales de junio, pero algunos líderes comunitarios han sugerido que harían falta al menos otros 2 años. Vamos a una pausa. Enseguida retornamos.
En Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Estamos informando en Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington. El gobierno de Estados Unidos reiteró su apoyo al pueblo nicaragüense, exigiendo el cese de la violencia y la persecución. Jorge Agobián con detalles.
Estados Unidos no pierde de vista lo que ocurre en el país centroamericano. Julie Chang, secretaria adjunta principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, aseguró que Washington mantiene una posición firme.
Estados Unidos no estará satisfecho hasta que los derechos de todos los nicaragüenses se restituyan por completo, incluidos los derechos de los ciudadanos a votar en elecciones genuinas y periódicas, y el derecho a expresarse de manera libre y directa. Y hay una responsabilidad de los que cometieron violaciones y abusos de derechos humanos.
El gobierno de Daniel Ortega asegura que está comprometido a dialogar con sus adversarios, pero la alianza opositora ha dicho que desestima los esfuerzos si la respuesta del Estado sigue siendo represiva y violenta. Pero la atención sobre Nicaragua no excluye la que otros países de la región reciben desde Estados Unidos.
No pueden evitar lo que está pasando en la región, los puntos en común, los temas comunes, la gran cantidad de personas que están en Venezuela, Nicaragua o Cuba, gente que ha dicho suficiente, queremos democracia, queremos libertad. Y ahora más que nunca no es solo un problema regional. En el pasado, quizá en décadas atrás, las personas lo veían como un asunto compartimentalizado, regionalizado. Ahora esto es global.
La funcionaria estadounidense reiteró que Estados Unidos considera una serie de medidas diplomáticas y económicas para presionar a Managua y Caracas. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
En tanto, el gobierno de Bolivia expulsó a 6 venezolanos acusándoles de cometer acciones conspirativas. Fabiola Chambi en el informe.
El gobierno de Bolivia determinó expulsar a 6 de 14 venezolanos que permanecían indocumentados en el país luego de un operativo en la Casa del Migrante en la ciudad de La Paz. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que estas personas confesaron estar involucradas en acciones conspirativas.
Personas que ingresan ilegalmente van a hostigar y atacar la Embajada de Cuba, conspirando políticamente. Luego admiten que han recibido cifras de dinero por esta acción. Acusan a periodistas de un medio de comunicación.
Los otros 8 venezolanos pidieron refugio y permanecen en Bolivia mientras se tramita su solicitud. Según datos oficiales de migración, en Bolivia hay más de 4.000 venezolanos que ingresaron los últimos años, y una de las mayores dificultades por las que atraviesan es la regularización de su situación migratoria. Gualberto Ticona, coordinador de la Pastoral de Movilidad Urbana del Arzobispado de Cochabamba, se refiere al tema.
Hasta ahora tenemos registrado como unos 45 familias que estamos apoyando prioritariamente en dos cosas. Uno es en la parte de documentación para el tema de regularización migratoria, el asesoramiento legal o administrativo, y el otro es la parte más en darles alguna alimentación básica priorizando a los niños y niñas.
Según datos del gobierno, una amnistía migratoria benefició en los últimos días a 419 ciudadanos extranjeros, de los cuales 71 son venezolanos. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El pelotero Mike Trout está al borde de convertirse en el primer jugador de béisbol en superar la barrera de los 500 millones de dólares. Trout y los angelinos de Los Ángeles avanzaban para ultimar un contrato de 432 millones de dólares y 12 años que rompería el récord para el acuerdo más lucrativo en la historia del deporte en Norteamérica. El acuerdo fue divulgado el martes por la fuente que habló con la prensa y dijo que este contrato podría oficializarse al término de esta semana. Un récord en el béisbol al asegurar ingresos de casi 513 millones de dólares, con lo que dejaría atrás los casi 448 millones que Alex Rodríguez embolsó con Seattle y los Yankees de Nueva York entre 1994 y 2017. En el fútbol internacional, la Federación Venezolana de Fútbol se ha comprometido a hacer todo lo necesario para disputar los partidos de las Copas Libertadores y Sudamérica, pese a las dificultades económicas, sociales y de seguridad que enfrenta actualmente el país. Así informó a The Associated Press una persona con conocimiento de la situación. La Federación Venezolana manifestó que garantiza la seguridad y todos los detalles relacionados con la disputa de los partidos en diferentes escenarios. Deportivo Lara, uno de los dos equipos venezolanos en fase de grupos de la Libertadores, no pudo disputar la semana pasada su segundo partido del torneo continental por el apagón de luz eléctrica. Y los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 presentaron hoy miércoles la antorcha olímpica inspirada en la imagen de los famosos cerezos en flor de Japón. La flor de cerezo es la más querida en el país. Se eligió esta imagen porque iniciará cuando los cerezos estén en plena flor. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Luego los invito a vivir el mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. El músico Jerry Lee Lewis fue trasladado a un centro de rehabilitación después de haber pasado 2 semanas en un hospital por haber sufrido un derrame cerebral. El neurólogo de Lewis dijo que se espera que el artista se recupere completamente con rehabilitación intensiva. Lewis cancelará 3 presentaciones, incluida una el 28 de abril en el Festival de Jazz y Herencia de Nueva Orleans. Lewis, de 83 años, es mejor conocido por sus éxitos de la década de los años 50, Great Balls of Fire y Whole Lotta Shakin' Goin' On. Nacido en Luisiana, aprendió a tocar el piano a los 9 años y poco después dio su primer concierto. En 1986, Jerry Lee Lewis fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll.
Harry and Meghan.
La agencia de noticias Reuters informa que muchos estadounidenses esperan el inminente nacimiento del primer hijo del príncipe Harry y la duquesa de Sussex, Meghan Markle. 29 millones de estadounidenses vieron la boda televisada de Harry con la actriz californiana en mayo de 2018 y se trata del primer bebé real británico nacido de madre estadounidense. El productor británico Nick Bullen, cofundador del servicio de transmisión por suscripción True Royalty TV, dijo que figuras como el rey Enrique VIII han impulsado la fascinación moderna con la familia real. True Royalty TV tiene su sede en Londres, pero su mayor número de suscriptores están en Estados Unidos. Shine bright like a diamond. Editoriales que representan a compositores de canciones de Bruno Mars, Katy Perry, Rihanna, Justin Timberlake, Carrie Underwood y cientos de otros artistas demandaron a Peloton Interactive Incorporated el martes, acusando al fabricante de bicicletas estacionarias de violar derechos de autor. Las 10 editoriales buscan más de 150 millones de dólares en daños y acusan a Peloton de explotar sus canciones al usar más de 1,000 de dichas canciones en sus videos sin permiso. Peloton, fundada en 2012, vende bicicletas a partir de $2,200 en paquetes que requieren una inscripción para tener acceso a clases de ciclismo, yoga y otras actividades. So this is Christmas. La lista de presuntas infracciones incluye el uso no autorizado del tema Umbrella de Rihanna en al menos 55 videos de ejercicios y canciones como la versión que Celine Dion hace del tema Happy Christmas, War is Over de John Lennon y Yoko Ono. Es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. El presidente Donald Trump se reunirá en su centro vacacional Mar-a-Lago en Florida con los líderes de Bahamas, República Dominicana, Haití, Jamaica y Santa Lucía para discutir las prácticas económicas depredadoras de China y la situación en Venezuela. A través de un comunicado, la Casa Blanca informó que Trump y los líderes caribeños también discutirán el viernes 22 de marzo sobre cooperación en seguridad y las posibles oportunidades para la inversión en energía. El presidente espera trabajar con los países de la región para fortalecer nuestra cooperación en seguridad y contrarrestar las prácticas económicas depredadoras de China, afirmó el comunicado de la Casa Blanca. Y la compañía Intercontinental Terminals en Texas dijo hoy que los bomberos extinguieron un incendio en un sitio de almacenamiento de productos petroquímicos de Mitsui & Company en Houston, que ha estado esparciendo humo acre durante días. El fuego se apagó alrededor de las 3 de la madrugada de hoy, pero los equipos de bomberos continuaron rociando espuma y agua en los tanques para ayudarlos a mantenerse frescos y evitar que los incendios vuelvan a comenzar. Así dijo la compañía en un comunicado. No se informó de lesiones graves y los oficiales de bomberos todavía no han comentado el desarrollo del hecho. El incendio comenzó el domingo cuando un tanque con fugas que contenía nafta volátil, un combustible utilizado en la producción de gasolina, se encendió y las llamas se propagaron rápidamente a otros tanques. Para el martes por la mañana, el fuego había encendido 12 de los 15 tanques. Y llegamos al final de Buenos Días, América. Soy Yoconda Tapia, les agradezco su sintonía. Henry Llanos estuvo en la producción y Wagner Roberts en la sala de ingenieros. Les recuerdo que visiten nuestra página web boanoticias.com y si quieres seguirnos en Twitter estamos en @boanoticias. Gracias nuevamente, que tengan un excelente día.